recibimos en los estudios de Universal a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, con quien estaremos hablando en los próximos 25 minutos.
Primero disculpen porque decirle a la audiencia que estaba previsto para un ratito antes la entrevista y se nos complicó con el tema del tránsito, así que las disculpas del caso.
No te preocupes, yo me dormí hoy y llegué tardísimo. Ya pedí disculpas, estás absolutamente relevada de la disculpa.
Lo otro es que cuando el presidente está dentro del marco de las 48 horas... no tiene por qué pedir autorización y no hay traspaso de mando, así que...
Soy la vicepresidenta.
Soy vicepresidenta.
¿Pero cumplís alguna función ejecutiva en estas horas o nada?
No, en principio
nada.
No, salvo que hubiese algún problema.
Serio, digamos.
Pero por suerte.
Bueno, este viaje que hiciste a Ucrania y a Rusia, ¿te cambió la percepción de la guerra? Vos tenías una mirada acá... que es una mirada bastante uniforme del sistema político, sobre todo de los integrantes de la coalición multicolor, digamos. ¿Cambió la mirada o comprendes las partes que capaz que no la entendías tanto antes de viajar?
En realidad, primero aclararles, porque me está bien en sintonía la pregunta con lo que a mí me gusta aclarar. Yo no fui en tanto a favor de una posición, sino a buscar apertura de diálogo en un
fuiste
mundo,
en otro rol. Pero no,
en otro rol.
Pero integras un gobierno que considera ahora, que es un país invasor.
Claro. Digo esto porque me gusta contar en el marco que fui.
Sí, sí.
Claro. No es lo
ahora,
mismo.
Respecto a lo que yo pensaba, sigo pensando lo mismo.
Ajá.
En términos de que se verificó una invasión por parte de un país en el territorio del otro, que es en definitiva la posición de gobierno y la posición que la Unión Interparlamentaria tuvo.
Igual a los parlamentarios rusos, cuando ustedes los visitaron en Moscú, no les gustaba nada que ustedes hablaran de invasión. El comienzo de esa reunión con ellos fue un poquito tirante.
Fue
¿no?
más dura que...
Traductor mediante, además.
Sí, traductor mediante, pero con una ventaja. Y es que al los dos parlamentos ser parte de la Unión Interparlamentaria, sin lugar a dudas, la forma del diálogo entre pares facilitaba mucho, ¿no? Porque cuando, como Mariano dice, cuando, especialmente en el Senado en Moscú, lo primero que se nos dijo por parte de un senador que es muy activo en la Unión Interparlamentaria fue decir, bueno, antes que nada queremos decirle que no compartimos la mirada del Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Entonces, viste, cuando arranca así la reunión, va a decir, bueno, la mano viene. Pero primó algo que a mí me... Y destaco en esa reunión en el Parlamento en Moscú, pero... Es verdad que hay que buscar canales de diálogo. Y la Unión Interparlamentaria es el camino que los dos gobiernos aceptamos. Entonces ahí un poco se distendió y empezó el diálogo entre parlamentarios, ¿no? Y aclarando, bueno, nosotros en realidad lo que venimos a fortalecer son caminos de diálogo. Las declaraciones, las posiciones que personalmente tenemos o de los países, en esta misión no es lo que priorizamos.
¿Tú crees que hay un camino de diálogo a nivel parlamentario
en
este enfrentamiento
y hoy,
franco que
y hoy
hay?
Te digo que es hoy, ojalá cambie, el único intercambio que se está
y
dando.
Y se mostraron dispuestos, ¿no? Además, de hecho...
Los dos parlamentos.
¿Ya hay agendado una reunión para septiembre en Viena para que vayan parlamentarios de Ucrania y de Rusia?
En realidad, cuando nosotros salimos del Parlamento en Moscú, se le envió el mensaje al presidente de la Unión Interparlamentaria que, bueno, se había conseguido que los dos parlamentos en diálogo. Y ya inmediatamente hay países que están viendo de ofrecerse para ser sede de ese intercambio. Eso ya excede a lo que nosotros...
Pero Austria se ofreció ya.
Austria ofreció Viena, según se nos dijo, pero hay otros países que estarían también ofreciéndose a efectos de poder facilitar un lugar que a los dos países...
¿Y podría ser en septiembre ese encuentro?
Bueno, están tratando de que fuera lo más rápido posible, vamos a ver.
¿Hay algún punto de quiebre que marcó esa posibilidad de reunión? ¿Algún argumento específico o el rol de alguno de los parlamentarios de algún país en concreto?
En verdad, llamó mucho la atención. Yo creo que lo que más se resaltó, y eso es lo otro, que uno empieza a ver cómo hay gestos o decisiones que marcan las posibilidades de diálogo, es que no fuera una comisión eurocentrista.
Bien.
Claro.
Fíjense que en la delegación estaba un representante de Israel, un representante, bueno, no hubiera sido posible esto sin Emiratos Árabes, porque cuando, y ahí la predisposición de los gobiernos, cuando se vio que esta era una posibilidad de intercambio, Emiratos Árabes dijo, bueno, para que esto pueda verificarse, nosotros ofrecemos un avión para que vayan, porque está toda la dificultad, obviamente, sí, de cómo se
logística,
llega,
claro.
El tema del espacio aéreo que no se puede transitar.
Pusieron el vuelo hasta Polonia y de ahí se fueron en tren a Kiev.
En tren, 14 horas a Kiev. Además, mientras íbamos en el tren, íbamos con custodia polaca hasta que ingresamos a territorio ucraniano, cambia la custodia y el gobierno de Ucrania se hace cargo de nuestra...
¿Cuántos eran?
Nosotros en la delegación éramos 7.
Poquitos.
Estuvieron en la capital ucraniana, ¿no? Que desde acá parece que ahora estuviera así mucho más tranquila. ¿Vos sentiste que ya la mayoría de la gente volvió a la normalidad?
No. No hay normalidad.
No. ¿Ves gente que va a trabajar, que va a estudiar ya?
Poca. Muy poca. Es una sociedad donde tú te das cuenta que está la voluntad de retomar la normalidad, pero es imposible.
Claro, porque bombardeos en la capital y ya no hay hace tiempo.
Pero muy cercana.
Pero cerca, que ese es el tema.
Muy cerca. Es como si nosotros estuviéramos acá y te diría en Ciudad del Plata o en, la Costa de Oro se esté bombardeando.
¿Y tienen una estimación de cuánta gente ya volvió de ese éxodo que hubo al principio de la guerra?
No lo preguntamos. Es muy difícil. Es un rol que incluso se dificulta en las propias Naciones Unidas. ¿Saben que Naciones Unidas, fíjense en qué situación se está? Tanto en un país como otro, lo único que se les está permitido es el trabajo humanitario.
Los cordones humanitarios, la asistencia
ningún
de alimentos.
Otro. Entonces, las cifras que manejan son las que los estados le dan. Entonces, se manejan con las cifras oficiales. Entonces, es muy difícil poder hacer realmente un acercamiento a cuánto efectivamente son los que regresan, cuánto, solamente son las cifras oficiales. Y la verdad no preguntamos cuánto han regresado.
Sí, hay gente que volvió, pero no se sabe.
Hay gente que volvió, sin lugar a dudas. Se nota, ustedes hablan, porque uno de los temas que nosotros pedimos es hablar con ciudadanos. Claro. Además de nuestro rol con los, poder hablar
de primera mano con,
con vecinos
de la calle, sí.
Y la verdad se nos permitió los dos países, obviamente con distintas características, porque en Ucrania estuvimos en los lugares donde hubo bombardeo hablando con los vecinos y esa voluntad de estamos acá, esto hay que empezar a reconstruirlo, esas ganas de salir, lo hacemos por nuestros hijos, esto, bueno, ¿no?
¿Y los rusos cómo sienten esto?
Bueno,
el vecino ruso.
Ahí es lo increíble, ¿no? Cuando tuvimos con los vecinos, especialmente con ciudadanos de la zona del Donbass y de Mariupol, que estuvieron presentes cuando es Ucrania la que ataca. Incluso estuvimos con una víctima. Una chica muy joven que a raíz de uno de esos ataques perdió la posibilidad de caminar y le falta un brazo. Y cómo ellos sienten que están, y esa es la mirada desde Rusia, defendiendo a los rusos que están en Ucrania.
Que sufren ataques del ejército
ucraniano. Y que además sienten que sistemáticamente, a través de políticas determinadas del gobierno ucraniano, han perdido derechos. Una de las cosas que señalan, por ejemplo, es que antes en las escuelas se enseñaba ruso y ahora solamente en 2 escuelas. Digo para que vean. Y hay esos nacionalismos que uno ve, están tratando con unos con otros, Y sin lugar a dudas, uno siente que falta lo que se nos había advertido, más diplomacia y más negociación, ¿no? Se precisa mucho diálogo, porque
sí, además uno siente que... Es un conflicto de raíz,
total,
es eso, ¿no?
Total, y te das cuenta que está pesando mucha historia, ¿no?
Claro, los abuelos, como decía el propio Putin,
sí,
¿no?
Sí,
estamos peleando con lo que pelearon nuestros abuelos.
Sí, sí, sí. Y también les digo, cuando uno dice, bueno, el siglo XXI y estamos en esto, ¿no? Es medio como increíble, pero ahí cuando vas te das cuenta lo que pesa la historia en cada uno de los pueblos, que es muy legítimo y es muy respetable, obviamente.
Uh-huh. Usted en el comienzo de la entrevista dijo que no le había cambiado mucho la visión que tenía desde acá al llegar allá. ¿Qué visión tiene del fin? ¿Cuándo termina esto?
¿Y cómo?
Bueno, primero, yo no visualizo un fin en breve. Y si tenía esa visión antes de ir... cuando vuelvo les digo, sigo sosteniendo que no va a ser en breve.
Claro, porque allá ninguno de los dos países lo visualiza tampoco, ¿no?
Y porque además uno siente que hay... a mí me gusta mucho la geopolítica. Siempre me gustó, me parece apasionante. Y en este viaje tuve la oportunidad de ver modificaciones que se van a dar sin lugar a dudas en un mundo que parecía que iba para un lado y que ahora va a cambiar. Y esos cambios tienen que ver con cómo sienten los gobiernos y la población de esos gobiernos los cambios que hubo, ¿no? Todavía hay cosas... que evidentemente hay por resolver.
¿El avance de Occidente es un tema ahí?
Tú sabes que no solo eso, pesa, obviamente, ¿no? La opción de pronto de quienes formaban parte de una mirada del mundo hacia otro, obviamente pesa. Pesa y a determinado sector le duele. Entonces... independientemente de eso, hay intereses económicos muy fuertes y hay, me parece, y esto es una visión personal también, una mirada desde un gobierno que siente que tiene que recuperar espacios Rusia, territoriales.
¿Te referís a Rusia? Que es histórico.
Que es histórico. ¿No? Entonces, frente a tantos intereses bien distintos... y con un acomodo de una Europa que avanza, y la OTAN que avanza, evidentemente va a haber reacciones. Y eso, ustedes vieron cómo es, no augura, ojalá, por los pueblos, hubiera una rápida resolución, pero yo creo que no, yo... por lo que entendí, porque obviamente nosotros estuvimos en contacto con especialistas que la Unión Interparlamentaria nos puso para poder interpretar. Ustedes imaginen que yo cuando hablaba, y un poco también como para aflojar en algunos momentos, les decía, bueno, yo quiero decirles, yo vengo de Sudamérica, ustedes todos conocían Uruguay, obviamente, entre parlamentarios, ¿sabes? Y ustedes saben dónde queda Uruguay, ¿no? Me estoy cayendo del planeta, así que... entenderán que, y todos, y además soy la única que estoy haciendo un esfuerzo, hace 10 días que hablo en inglés,
pero
y yo hablo español.
¿Te quedó claro la geopolítica, le queda claro a Uruguay que lo que conviene es la neutralidad en esta nueva repartición de mundo, o no está tan claro qué posición tomar desde acá, desde este casi
nosotros
caerse del
no
planeta?
No somos neutrales, el país no ha sido neutral, y tampoco somos neutrales cuando hablamos de paz. Si hay país que siempre se alinea y está, y fue parte además de por lo que... Yo fui la única de América que fue seleccionada.
Bueno, de hecho, en la cumbre del Mercosur hubo diferencias por el llamado o no a Zelensky, porque algunos países tratan de mantenerse neutrales, como Brasil, por ejemplo, y Uruguay no, y Paraguay tampoco es neutral. De hecho, Zelensky condenó un poco a los neutrales en un mensaje.
Sí, sí, leíamos, después de hablar con Bolsonaro, Zelensky fue muy duro con Bolsonaro y habló de la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo Europa con Hitler y con Mussolini.
Y una postura también bastante radical del presidente ucraniano, porque dice, o está de mi lado o está del otro, no existe estar en el medio.
Por eso es importante, claro, y por eso es cuando se precisa más diplomacia, más diálogo, tratar de... Porque frente es comprensible, siempre hay posturas. Mm. Que es un poco el gran desafío en el mundo.
Sí.
Por las polarizaciones. Nuestras sociedades se han polarizado.
A mí me encanta la geopolítica también. Y la pregunta va para ahí antes de pasar a lo nacional, que también importa. ¿Qué rol le ves a China en todo esto? Porque estamos por firmar un TLC. Y los chinos desembarcan, los chinos parecen ser un aliado invisible de esta expansión rusa y también son geopolíticamente los vecinos.
Y son motor.
Yo te agrego también India.
Bueno, mira que de qué me olvidaba.
Por eso, uno de los temas también en la Unión Interparlamentaria. Ustedes saben que en el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria somos 16. Hace un mes, a fin de junio, vino por primera vez en la historia el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, sesionó aquí en Uruguay. Yo hice la invitación el año pasado y tuvimos la suerte de poderlos tener aquí. Y aprovecho para decir algo que no tiene nada que ver con el tema, pero que me llena de orgullo como Parlamento Uruguayo, y soy medio camisetera en eso con el Parlamento Uruguayo, a raíz de lo que fue... El encuentro aquí en Uruguay, que se celebró por primera vez el Día del Parlamentarismo. El año que viene se decidió que se haga en otro país el festejo del Día del Parlamentarismo como fortalecimiento. Y en ese sentido, China está en el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Y también, por supuesto, nos dividimos en el Ejecutivo en el momento de votar por esto de la invasión. Pero también se han hecho, de alguna manera, contactos para ver si China va a tener arte y parte fuerte en esto que está planteado ahora. Y en principio no estaría.
Te cambio de tema en los últimos minutos, Beatriz. Cuando llegaste el domingo pasado en rueda de prensa en el aeropuerto, dijiste que ibas a hablar con el senador Juan Sartori para tratar de solucionar ese problema que se generó tras la investigación que inició la JUTEP, ¿no? La Junta de Transparencia y Ética Pública, justamente está investigando esa negativa de Sartori a presentar la declaración jurada de bienes de su esposa. ¿Pudiste hablar con él en estos días?
Cuando venga, ya tenemos prevista una reunión.
Y dijiste que se va a solucionar.
Sí, sin lugar a dudas.
Y igual vos el otro día también manejabas un argumento que lo ha manejado él, que es que es una situación diferente la de Sartori porque su señora no tiene residencia acá y el matrimonio hecho fuera del país además tiene determinadas características. Pero la Junta le consultó a la Dirección General del Registro de Estado Civil y esta respondió que el matrimonio celebrado en el extranjero tiene plena validez jurídica en Uruguay y en ese sentido agrega que no es necesaria la inscripción en el registro de extranjeros que lleva la dirección, ¿no? La DIGREC, para que el matrimonio sea válido en nuestro país.
Ese es mi argumento para decirle a Sartori.
Ah, vas a utilizar esto para decirle.
Claro.
La declaración hay que presentarla.
Claro. Ustedes saben que eso es algo que ya pasó, además, en términos de preguntarse, pero ¿por qué mi cónyuge? Entonces hay que salir a... Yo les diré que tampoco los cónyuges nunca se plantean que por estar casado con nosotros tienen que presentar su declaración jurada. Les llama la atención.
¿Y la separación de bienes no incide en eso?
No, yo estoy separada de bienes, yo hice capitulaciones matrimoniales, es decir, cada uno tiene su vida propia desde el punto de vista económico.
Pero igual la pareja tiene que presentar declaración.
Pero, y mi marido es abogado. Y miró y me dijo, bueno.
Si no, que
lo haremos.
Lo haremos. Pero yo agrego más. En nuestros casos, además, que hubo todo un debate, no sé si ustedes se acuerdan, en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se le dijo, bueno, su señora tiene que presentar su declaración jurada, que se hizo, obviamente, fue en sobreserrado, no se publicó. En nuestro caso, se publicaron también los patrimonios de nuestros cónyuges.
O sea, acá la solución es que para que se termine este dilema es que Sartori...
Lo va a hacer, decís.
Sí, la va a presentar.
Lo va a hacer.
Uh-huh. El expresidente Luis Alberto Lacalle el otro día le dijo a NTN24 en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos que algún día habrá que pensar en legalizar todas las drogas, y es un concepto que también manejó Tabaré Vázquez en su momento cuando se oponía
Valle fue el primero
y después Tabaré Vázquez cuando era en el momento que era expresidente y futuro presidente, o sea durante la presidencia de Mujica, él estaba en contra de legalizar el mercado de la marihuana y dijo bueno, si van a legalizar, legalicemos todo, entonces todo. Legalicemos la cocaína también, dijo el doctor Tabaré Vázquez. Lacalle fue en el mismo sentido el otro día. ¿Vos pensás que ya es algo que hacia lo que tenemos que ir? O sea, ¿Uruguay debería encaminarse a legalizar todas las drogas?
Yo en principio no estoy de acuerdo. De pronto en otros escenarios, más adelante hay cambios que lleven a eso. En principio, en estos tiempos que estamos transitando, no.
¿Por qué?
Porque me parece que el abrirnos decididamente a la legalización de todo tipo de droga precisaría una concientización de las sociedades que no tenemos, ¿no? De lo que significa.
Y no es la misma apertura, la concientización que necesitamos.
No pensás así.
No pienso así.
Es más, si tú me decís, yo estaba... Llegado el momento, pensé, bueno, voy hasta el autocultivo. No más.
Bueno, porque la batalla contra el narcotráfico, dicen que la han perdido todos.
Sí, por eso. Pero me parece que también se precisa... ¿Sabes que si hay algo que me parece que hay un déficit muy fuerte? Es en las campañas de concientización.
¿Estás de acuerdo con Manini y Ríos en ese sentido?
No. Lo que yo digo es... lo que precisa es... una estrategia global de qué es lo que vamos a hacer. Porque acá lo que pasó fue que cuando empezaron a haber luchas puntuales, el narcotráfico fue trasladándose al sur del continente. Si ustedes ven, Estados Unidos, México, empieza Colombia, todo empieza a bajar, Argentina y nosotros, ¿no? Para hacerlo en un esquema breve. Y a mí me parece que faltó mucho de estrategia de información y de estados que estaba muy pendiente de lo que es, bueno, a ver, sigamos la lucha contra el narcotráfico sin un componente de información y sin tener en cuenta algo que acá en Uruguay es notorio, es el contenido económico. Acá hay microemprendimientos, los barrios. Miren,
es el negocio que da más plata.
El negocio. Punto. Entonces, sí. Si tú no haces una fuerte campaña de concientización, de educación y de información, que la verdad es lo que me parece que está faltando no solo acá, que hay intentos, pero que son muy leves. Entonces, es el gran desafío, sin lugar a dudas. Pero no me parece que en estos tiempos pase.
Usted con la derogación de la marihuana que se plantea de Cabildo Abierto, ¿está de acuerdo?
No.
Y si plantea cambios, además de la concientización, ¿qué otro cambio habría que hacerle a la ley hoy? Por ejemplo, ¿venta de farmacia, sí o no?
Sí. A mí, miren, andar para atrás y para adelante en temas que precisan tener un pasaje de raya, es decir, ¿esto funcionó o no funcionó? Hubo una apertura, hubo gente que entendió, bueno, este es el camino para acceder a mi consumo, voy, todavía hicieron un registro, me parece que no servía para nada, pero bueno, un registro que me parece que era discriminatorio, y lo dice quien no estuvo en ese proceso.
Pero eso tampoco lo cambiaría, ¿no eliminaría el registro, por ejemplo?
Yo sí.
El registro lo eliminaría.
Sí.
O sea, que es un cambio que se puede hacer a lo
sí,
que
sí,
hay.
Sí, pero no está planteado en esos términos. A mí me parece que hay que pasar raya, hacer una evaluación, que las autoridades tienen que hacer una evaluación, y en base a esa evaluación... pensarnos.
¿Tuviste oportunidad de conversar con la senadora Frente Amplista Amanda de la Ventura después del episodio que protagonizaron en el que se te vio destemplada respondiéndole?
No.
¿No charlaste con ella más?
No, porque no me...
No. ¿No sentís que hayas tenido que pedirle disculpas?
No. Porque para mí fue uno de los tantos eventos que se dan la vida parlamentaria.
Lo dijiste en su momento, recuerdo.
Y bueno, y es lo mismo.
Pero pasaron unos días y capaz que te ves en el video y decís, reaccioné.
No, porque yo no...
¿Te viste el video? ¿Te viste más de una vez?
Por supuesto, pero yo, a ver, Yo hay algo que no admito en la vida política. Yo les dejo incluso estar en el límite del reglamento desde el punto de vista de lo que se dice en los debates.
¿Qué no admitís?
La falta de respeto personal. Las dos veces que yo me destemplé en el Parlamento...
Pero ¿en qué te faltó? Y... Te digo la verdad, yo te voy a ser sincero. Acá, cuando hablamos del tema, nos pareció... ¿En qué te faltó el respeto a ella?
Porque cuando uno tiene una trayectoria y se le acusa y se me ningunea respecto a lo que ha sido una vida trabajando en ese tema, yo siento que se me faltó el respeto y tengo todo el derecho. Y además, fíjense en la inequidad. Porque yo, para responder profundamente, tenía que bajar en una jornada... muy especial. Estábamos tratando temas muy relevantes. Entonces, y a mí la verdad, me impresiona eso de no poder, esa suerte de mordaza a los legisladores. No, tienen que hacer esto. No, así no. Ese es un lugar de debate, de acaloramientos, de posicionamiento, de... Cuando empezamos a querer callar a los parlamentos, empezamos a transitar...
No, pero justo como lo hiciste desde arriba, desde una posición jerárquica.
No es una posición jerárquica. Pues yo ahí solo estoy para hacer cumplir el reglamento.
Era la presidenta del Senado gritándole a una senadora.
Sí, a veces, yo no voy a cambiar, soy una mujer de pasión. Me gusta cuando estoy defendiendo mis principios, me apasiono. Y me defendí.
Igual que,
y al que le parezca mal, bueno, está en todo su derecho de parecer.
Igual
mal.
Que Graciela Bianchi.
No creo que seamos lo mismo. Tú me conoces hace muchos años y me parece que mi estilo, por eso llama la atención
hablo de la pasión.
Sí, pero yo me apasiono en determinados momentos, cuando los ataques son personales.
Argimón, ya que hablaba de trayectoria, la trayectoria parlamentaria suya marca un buen relacionamiento con las mujeres parlamentarias. ¿Eso durante esta gestión se ha ido resquebrajando?
Porque son distintos tiempos. No es que se haya resquebrajado. Yo con la mayoría de las parlamentarias tengo diálogo permanente de todos los partidos. Especialmente en el Senado. Las diputadas tienen otra dinámica. En realidad, en el 2000 hubo un avance de las mujeres en el Parlamento, que teníamos una historia común. Y eso llevó a una producción legislativa, que es la que se destaca y la que nos posicionó. Ahora, son tiempos diferentes.
Bien. Argimón, usted en 2 años se ve integrando o liderando un espacio del wilsonismo o algo similar.
En realidad... a mí la palabra líder, yo me saco el sombrero. Yo sí apuesto a contribuir a la generación de un espacio wilsonista. A mí me tocó, y ustedes lo saben, me tocó ahí sí liderar como presidenta del directorio, el directorio de una elección, con posiciones bien distintas. Y bueno, la llegada de Juan Sartorio. Y la verdad, ese proceso que me tocó encabezar, de alguna manera contribuyó a que el partido se alineara y fui parte además de ese consenso para la fórmula.
En este caso contribuirías, pero para ser precandidato a la presidencia, ¿sí o sí hay que ser líder?
A mí me parece que... son dos temas distintos. Una candidatura se puede liderar sin ser candidato.
Eso sí, y se puede ser precandidato sin ser líder.
No. Tiene que haber una suerte de liderazgo, sin lugar a dudas, porque evidentemente es quien va a encabezar desde otra perspectiva y desde otro
lugar. Si vos apostaras a ser precandidata porque te lo pide una agrupación, deberías liderarla.
Por ahora no están mis planes, tengo algunos temas prioritarios en mi agenda. Porque también estoy en un momento de la vida política que hay ciertas cosas que me interesan, especialmente siendo gobierno, ¿no? En el tema de la educación, en el tema de los niños. Si ustedes me dicen hoy, lo del tema de las mujeres ya ha ido conmigo y es como algo... Pero yo toda la vida me dediqué a los derechos de los niños. Y me parece que un país con tan bajo nivel de... de nacimientos es un tema que tiene que empezar a considerar.
Y a propósito del derecho de los niños, ¿cómo ve el proyecto de tenencia compartida en donde de alguna manera hay posiciones ida y vuelta sobre qué pasa con los niños? Porque los niños están como en la separación de los padres, los están tironeando en este proyecto de un lado y del otro.
El gran tema de llegar a un proyecto de esas características es que el mundo adulto tironea. Y lamentablemente en esos temas hay que priorizar el derecho de los niños. Entonces, yo en el primer proyecto, ustedes saben que no era obvio, yo no estaba de acuerdo, lo dije públicamente además, y hubo mucha agua que corrió bajo el puente, hubo mucho debate. Yo acabo de pedir las actas de la comisión donde fue el INAU.
Que fue la última.
Que fue la última, por eso todavía...
Claro. Y Abdalá se manifestó a favor de alguna manera.
Sí, pero a mí me interesan claro, los fundamentos técnicos. Yo a esta altura no estoy para partidizar algo que de lo cual me dediqué toda la vida, ¿no? Entonces, el proyecto viró en términos de hablar de la corresponsabilidad en la crianza, que me parece un concepto muy interesante, pero me voy a tomar mi tiempo, obviamente, para parte de las modificaciones, entiendo, estuvieron muy bien. Y seguramente en lo general acompañe el proyecto, lo que no significa que acompañe todo el articulado. Sí, cuando lo lea y pueda comparar.
Este proyecto es de la coalición. Quizás el anterior no era tan de la coalición.
No, pero había en realidad...
No pasa por ahí.
Desde mi lugar no pasa por ahí, claro, ¿no?
Para terminar, Argimón, un tema bien actual que aparte está picando la cumbre del Mercosur en Paraguay. Colorados y cabildantes advirtieron que ni por asomo hay que poner en riesgo el Mercosur por un tratado de libre comercio con China. ¿Usted esperaba más apoyo de los socios de la coalición multicolor? Porque ayer el discurso del canciller Bustillo fue, sí, está bien, primero queremos un TLC con China, pero si no nos acompañan, vamos solos. Y es una postura desafiante, Uruguay. Bueno, hay muchos colorados y cabildantes que dicen, no, pará, cuidemos primero el Mercosur. ¿Vos esperabas más respaldo de los socios en este tema?
No. A ver, y este tema lo vengo siguiendo bien de cerca porque me interesa mucho ese cumplir con lo jurídicamente establecido por la resolución 32/2000 que se tomó y donde los parlamentos de los países no hemos asumido esa resolución, que es lo que nos permite tener la posición que hoy estamos teniendo. Es decir, hay un encuadre jurídico que a Uruguay lo ampara. Y creo que si hay algo importante es ir en forma transparente a decirle a los socios lo que nos pasa. Hace por lo menos 3 gobiernos que venimos trasladando de distinto color, que venimos trasladando lo mismo. ¿Qué es importante estar en el Mercosur? Este gobierno lo ha dicho sistemáticamente, pero también transparentemente le ha dicho, estamos pidiendo este año, todos estos años, porque lo estamos necesitando. Y creo que si hay algo que es importante y que debemos ponderar es la importancia de ser transparente con nuestros socios. No sé de quién es tanto.
Creo que es suyo, Argimón.
Bueno, está marcando que se
terminó. Es el presidente.
Son las 10 de la
mañana. La salvó el timbre.
Y son las 10 de la mañana.
No, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué era? Que hoy es el... Yo no sabía que hoy era el Día de los Perros. ¿Ustedes sabían?
No, es el 4 de octubre.
No, ese es el día del animal en general.
Hoy es el día perruno.
Como a mí me gustan los perros, ve que todos los que son amantes de los perros...
Qué bueno, qué buen final de entrevista.
Nano tiene gatos, me parece, ¿no?
Sonó la campana del Día de los Perros. Es maravilloso.
Averigüen, pero veo los veterinarios que me...
Bueno, una vicepresidenta tiene...
Nos vamos babeando como los de Pablo, que sonó la campana, ¿no?
Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, gracias por visitarnos esta mañana en Universal.
No, gracias a ustedes, como siempre.
Un placer.
Una jornada.